Yo conocí la maternidad desde el ideal materno de la madre sacrificada, la supermamá capaz de hacer muchas tareas a la vez, y considero que el haber crecido con ese imaginario me produjo miedo, rechazo a la maternidad. Y bueno, también mencionar que la maternidad no solo depende de las prácticas que nosotras podamos llevar, sino también del medio en el cual se ejerce esa maternidad. Yo soy Melissa Scotto y bienvenidas a un nuevo episodio de Nosotras la Preferimos Sencilla. Tradicionalmente la maternidad ha sido un tema muy incómodo, y se los digo por experiencia, porque ha sido un mecanismo de control del patriarcado. Leía a una chica que decía: no renegamos de ser madres, pero sí de las condiciones en las que el patriarcado nos exige serlo. Y me parece sumamente importante visibilizar la maternidad, sobre todo maternidades deseadas, visibilizar el tema de la lactancia, del parto, visibilizar tantos derechos que se violentan durante la maternidad. Y para eso, pues hoy tenemos una invitada muy especial, Erika Germer, licenciada en psicología, comprometida con la niñez y la juventud. Ha tenido una trayectoria en voluntariados como Jóvenes contra la Violencia Honduras, la plataforma juvenil de Alianza por la Paz y la Justicia, entre otros. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo cual le permitió adquirir técnicas para mejorar la salud mental a nivel personal y comunitario. Erika también es madre de David Antonio, con quien al lado de su pareja disfrutan de cuidar y formar un nuevo ser. Bienvenida, Erika.
Gracias, Meli. Bien, estamos aquí dispuestas y a la orden para poder visibilizar, pues, como decía ya, este tema tan importante.
Muchas gracias, Erika. La verdad es que hace realmente unos meses, creo, yo empecé a escribir y a leer sobre la maternidad y me llamó mucho la atención. Realmente me llamó la atención por el hecho de que hay tantas cosas que se invisibilizan, tantos procesos por los que pasan las mujeres y que no se toman en cuenta. Y yo me cuestionaba mucho también desde mi posición, ¿no? De que no soy madre, pero tengo amigas que van a ser madres, tengo amigas que ya son madres y tal vez no las acompañé en el proceso, tal vez no estuve con ellas así como muy de cerca. Entonces siento que me perdí esa parte y también siento que la perdí por no tener como esa información necesaria o no estar bien concientizada con este tema de la maternidad, ¿no? Me gustaría saber, Erika. Usted que es madre, ¿a qué retos, qué desafíos se enfrenta?
Bueno, los retos son múltiples. Yo siempre les he dicho que la etapa de la maternidad es una etapa muy linda, definitivamente es un amor que nunca antes conocíamos. Pero siempre les he dicho también a las personas muy cercanas a mí que tampoco podemos romantizar el proceso, porque la vida cambia. La vida cambia totalmente. Y si bien es cierto, está ese pedacito de nuestra alma, ese pedacito de nosotros que nos ayuda, en cierta manera, a poder avanzar también y a poder luchar en el día a día. Ya eso depende de la actitud que tomemos, ¿no? Ante la maternidad también. Pero dentro de los retos, que como le decía, son múltiples. En lo personal, hay retos en el ámbito laboral, ¿sí? Hay retos en el ámbito de, por ejemplo, para poder continuar estudiando, para poder ejercer. Hay retos a nivel social. No porque no podamos hacer ciertas cosas o no porque tengamos que comportarnos de X o Y manera, sino porque la sociedad ve mal algunas cuestiones, ¿sí? Cuando somos mamás no dejamos de ser mujeres. Mujeres que necesitamos abrazar, que necesitamos bailar, que necesitamos cantar y hacer todo aquello que nos apasiona. Y el hecho de ser madre no quiere decir que nosotros tengamos que interrumpir todo eso, ¿sí? Pero la sociedad lo ve mal. Entonces, eso es uno, creo, de los mayores retos. Que no es que la parte biológica de ser mamá nos ponga esos retos, porque si bien es cierto, el posparto solamente son 40 días, no más. De ahí nosotros estamos aptas para hacer físicamente, socialmente, un montón de cosas. Pero la sociedad, desde el momento que somos mamás, nos ponen una barrera, ¿sí? Para muchas cosas. Entonces yo creo que más que retos a nivel biológicos y personales también, son los retos sociales, son los retos de cómo nos están viendo los demás siendo mamás. ¿Qué creen la sociedad que debe hacer una mamá y cómo debemos comportarnos?
Hoy por la mañana leía una publicación en Instagram donde hacía referencia a cuando una mujer está embarazada, pero el proceso lo pasa totalmente sola, donde quizás no está la familia, no están las amistades, tal vez no está su pareja. Y me puse a pensar qué difícil, porque también es algo que creo que se publicó en Facebook de Erika sobre las emociones, el cuidado de las emociones durante el embarazo. Y la chica menciona también sobre cómo también es importante cuidar a la mamá que está en proceso, cómo es importante también acompañarla y estar pendiente de ella, ¿no? Que sí, el bebé también es importante, pero no hay que descuidar a la madre tampoco, ¿no? Porque como usted lo menciona, se cree eso de que por ser mamá ya dejo de ser mujer. Ya dejo de ser humana, ya dejo de sentir cansancio, ya dejo de sentirme enojada, de sentir rabia o de sentir ganas de llorar. Y siento que eso es una parte donde la cual yo entraba mucho en conflicto antes, ¿no? Por tener ese ideal de la madre sacrificada, la madre que todo lo hace, la mamá superpoderosa. Y me ponía a pensar, pucha, realmente las mamás son las primeras en levantarse y la última en acostarse. Y si sirven la comida, ellas son las últimas que se sirven la comida porque están esperando a que todos los de la casa tal vez ya tengan su comida y que no les falte nada. Y si es posible, ellas aguantan el no comer. Por eso, de que la madre tiene que hacerlo todo y padecerlo todo. Y justamente en una novela esta semana decía la protagonista que es mamá. No, es que yo como mamá tengo que hacerlo, yo tengo que sufrirlo. Y entonces yo decía, ¿cómo se repite esto cada vez más, no? El hecho de la madre sacrificada, pero también nos olvidamos que las madres también sienten.
Sí, definitivamente. Por ejemplo, la situación del posparto es sumamente difícil, porque en el embarazo todavía no tenemos a nuestro bebé en brazos. Entonces, todos están con el ideal de conocerlo, de imaginarlo, ¿sí? Y nosotros mismos también, pero aún estamos en la libertad de nuestro cuerpo. Estamos en la libertad de, yo recuerdo, o sea, yo en el periodo de embarazo, yo hice todas mis actividades con normalidad. Después del parto, ¿no? Entonces, en el posparto también, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo espera la llegada del bebé. Todo el mundo quiere conocerlo, todo el mundo le lleva ropa al bebé, todo el mundo cómo es el bebé. Y no solamente eso, sino que incluso se llega al extremo de qué gordito está tu bebé, qué flaquito está tu bebé, qué largas tiene las uñas. Mira, tiene no sé qué en la cabecita. O sea, ya puedes bañarlo, ya puedes. le das comidita, le das lactancia, o sea, o nadie pregunta cómo estás, cómo te sentís, porque no solo es físicamente, que de hecho se llama trabajo de parto, ¿no? Por todo el proceso que conlleva traer al mundo una nueva vida. Por eso se le llama trabajo de parto. Yo ahora lo entendí, porque sí me lo habían enseñado teóricamente, ¿sí? Pero aunque no tuve un parto, no veo, bueno, no siento que he tenido un parto difícil, como me lo han compartido otras personas, no dejó de ser cansado. Yo recuerdo, yo dormí todo el día siguiente, creo, y desperté con mucha hambre. Eso nos pasa que cuando hacemos mucho ejercicio, cuando caminamos mucho, es decir, cuando hacemos algo que nos lleva al límite, ¿sí? Entonces, es bien difícil porque casi nadie te pregunta cómo te sentís, ni físicamente ni emocionalmente. No hay un, yo quisiera que existiera un manual para ser mamá, pero no es así. En el día a día nosotros vamos aprendiendo, vamos adquiriendo experiencias, ¿sí? Y cometemos errores también. Pero qué bonito es el tener a alguien que, si bien es cierto, es bonito que llenen de detalles a nuestro bebé y toda la cuestión, pero qué bonito es cuando te dicen, esta noche yo voy a dormir con el bebé para que puedas descansar. Yo creo que eso ha sido uno de los regalos más lindos que yo sentí después del posparto, sí. Que alguien me diga, hoy voy a dormir con el bebé para que puedas descansar toda la noche o por lo menos gran parte de la noche. O que, los días que mi pareja está conmigo se dedique completamente al bebé porque es una, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y yo tenga ese espacio y la libertad de poder salir, de poder hacer cualquier cosa, por insignificante que sea, hasta pintarme las uñas, que no puedo hacerlo con él. Entonces, yo creo que es uno de los mayores regalos que yo puedo recibir, por ejemplo, el que me digan, date un momento para lo que yo quiera, para dormir, para comer, para jugar, para lo que yo quiera. Entonces, yo creo que eso también, pues, además de las críticas, ¿sí? Estás muy flaca, estás muy gorda. Estás... Alguien decía en un post de Facebook también, ¿cómo esperan que después de dar vida estemos de pasarela? ¿Sí? O sea, es y uno va trabajando en eso poco a poco, a medida que nuestros hijos van creciendo, pero de cajón, esa crítica no va a ayudar a mejorar. Eso no, porque me critiquen y porque me digan, ya deberías ponerte a peinarte un poquito, eso no me va a motivar a hacerlo, definitivamente. Entonces, yo creo que debemos reducir eso, pues, en lo más mínimo que podamos. Esos comentarios que que no hemos pedido, ¿sí? Hacia nuestros hijos y hacia nosotros como mamás, porque todavía no tenemos experiencia y estamos aprendiendo.
Erika, posiblemente ahorita nos estén escuchando mujeres que están embarazadas, que tal vez están con esos nervios de cómo va a ser el parto, porque yo soy una, ¿va? No estoy embarazada, pero paso viendo videos. Y entonces, imagínense, ¿no? La mujer que ya está esperando dar a luz puede sentir como esos nervios de ¿y cómo va a ser ser mamá? ¿Qué se sentirá? ¿Qué voy a experimentar? ¿Qué recomendaciones o qué consejos le daría?
Bueno, en lo personal, yo decía, ya quiero salir de esto. Porque lo que les puedo decir es que cada parto es distinto. ¿Sí? Hay experiencias buenas, hay experiencias no tan buenas. Como les decía yo, por ejemplo, yo no considero que mi parto haya sido tan difícil como otras personas me lo han dicho. Pero a veces el dejarnos llevar por ansiedad
de lo que los demás han pasado, se nos permite que nosotros nos concentremos en eso. Yo decía, ok, estoy aquí, es el momento, voy a dar todo de mí para que esto salga bien. ¿Sí? Y básicamente eso, saber que cada parto es distinto, saber que las mujeres hemos sido capaces de dar a luz. ¿Por qué? De dar vida. ¿Por qué?
Porque nuestro cuerpo está diseñado y puede hacerlo. No somos la primera mujer que tiene un parto. ¿Sí? Entonces, yo siempre me mentalizo,
no solo en esa situación, sino en otras situaciones. Sí, Erika pudo parir, ¿por qué yo no voy a hacerlo? O sea, ¿qué de especial tiene Erika que no tenga yo? Entonces, saber, yo creo que el hecho, ¿verdad? La ilusión de querer que todo salga bien, eso nos causa ansiedad también. Eso impide también que el parto se haga de una forma natural, de una forma más sencilla, ¿verdad? Entonces, eso, pensar en que cada parto es distinto, en que nosotros estamos aptas para hacerlo. Y otra de las cosas, es la planificación, ¿sí? Saber que el día que tenemos una fecha próxima al parto y saber que ese día vamos a tener transporte, vamos a tener lo más adecuado para el niño y para nosotros, los cuidados previos al parto, ¿verdad? Son sumamente importantes también. Y también buscar redes de apoyo. ¿Qué son las redes de apoyo? Bueno, aquellas personas que, como dice Meli, pues ya tienen la experiencia y solicitar información acerca del proceso para poder estar más seguros. Pero eso básicamente, el estar preparados
y el saber que su situación de parto es una situación única y específica, porque de hecho dicen que uno ya puede tener 10 hijos, pero cada parto es distinto. Entonces, no sabemos a lo que vamos cuando somos primerizas, por ejemplo.
Porque yo había visto videos y toda la cuestión, pero yo no sabía a qué iba, ¿sí?
Pero es algo en lo que, como les digo, me mentalicé. Es algo natural, es un proceso por el que tengo que pasar y lo voy a lograr.
Muchas gracias, Erika. También entra bastante aquí el papel de cómo conectar con el cuerpo y nuestras emociones para tener partos seguros y conscientes, no estables y sostenibles. Y vuelvo, ¿no? Qué importante es la salud mental, qué importante es tener ese equilibrio y conexión con nuestro cuerpo. Y ahorita pienso lo importante y necesario que es estar tranquila durante el embarazo, es tener como esa seguridad de que las cosas van a estar bien, de que cuento con el apoyo de mi familia o de mis amistades. Y aquí viene como otra pregunta para las personas que quizás estamos cerca de personas que van a tener a sus bebés. ¿De qué manera podemos acompañar, podemos sostenerlas? Y porque tal vez, no sé, yo me ponía a pensar, ¿será de que solo porque yo no soy madre en este momento, no entiendo la realidad de mi amiga? Pero sí quisiera acompañarla y de alguna manera que ella se sienta sostenida. Y posiblemente sea una duda de que muchas personas tengan, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar?
Yo creo que, retomando lo que decía anteriormente, no juzgar, es parte importante del apoyo, ¿verdad? Informarse también, ¿sí? Informarse y, como decía Meli, vaya, vamos a platicar de cómo tener un parto seguro, ¿sí? Es como compartir esa información que hemos conocido. Y además, yo creo que es sumamente importante eso, hacerla sentir que el hecho de estar embarazada no hace que deje de ser nuestra amiga, ¿ok? el hecho que esté embarazada no le impide que podamos reunirnos a tomar un café, como lo hacíamos antes. El hecho de estar embarazada no significa que no pueda ser parte de nuestro círculo social, que vamos a hacer una reunioncita, que vamos a hacer una fiesta, un convivio, como lo quieran llamar, y ella no puede venir porque está embarazada. Okay. Entonces eso nos hace sentir, el hecho de que nos discriminen, de que nos hagan de menos, de que yo recuerdo muy bien y disfruté mucho esa etapa en la que parte del voluntariado, por ejemplo, yo iba a las actividades, yo hacía las actividades, yo me acuerdo de esa Navidad, yo bailé como nunca. La Navidad antes del parto, tenía 4 o 5 meses de embarazo, y no me limitaban. Entonces, eso es importante, seguir sintiéndose parte de, ¿verdad? El hecho de no abandonar todo aquello que nos apasiona, todo aquello que nos gusta. Ese mismo año también yo estaba en teatro, y yo solamente les dije a mis maestros, no voy a ser parte de los ejercicios físicos porque estoy embarazada, y ellas me decían, ok, si los demás corren, vos trotás, si los demás se agachan, vos haces esto. Entonces, y terminé el año embarazada y en una condición física y emocional espectacular, porque el teatro me daba ese espacio. Me acuerdo, mis compañeros me decían todos los fines de semana que iba al teatro, ¿cómo te sentís? ¿Estás bien? Y tocaban mi vientre y me decían, ¡ay! Y que era parte de la clase de teatro y todo, y me andaban cuidando las actividades. Pero hablo de cuidarme, no sobre protegerme, ¿me entienden? No me hacían, no, nunca me apartaron. Continué siendo la misma Erika para ellos. Entonces, eso se siente bonito, el que no nos discriminen, pues, porque no es nada extraño el estar embarazada, no es algo del otro mundo. Entonces, y no es una discapacidad, no nos limita, ¿sí? Entonces, hacer parte de, informarse mucho, acompañar en el proceso y no juzgar. Nunca juzgar.
Muchas gracias, Erika. La verdad es que este es un tema bastante interesante, un tema que hay que seguirlo abordando, porque sin duda alguna es muy amplio y hay muchas cosas por las cuales es necesario hablarlo. Lastimosamente hemos llegado al final, pero sí agradezco que haya estado con nosotras, nos haya compartido sus experiencias, sus saberes. Y bueno, Erika, por último, si hay alguna persona interesada en buscarla, en tal vez alguna asistencia psicológica, algún acompañamiento, ¿cómo la pueden encontrar en las redes sociales?
Ok, aparezco en Facebook como sencillo, ¿verdad? Psicóloga Erika Germer. Igual, ¿verdad? Ustedes tienen mis contactos, ¿verdad? A través de ustedes también pueden comunicarse conmigo. Estoy emprendiendo un nuevo proyecto en una clínica que próximamente vamos a aperturar y que va a ser como más mía. Entonces, ahí van a estar pendientes y ¿qué? Decirles que igual, ¿verdad? En este aspecto también de la maternidad, yo estoy con los brazos abiertos para poder acompañarles, porque tal vez conmigo no sucedió. Entonces, sí, quiero que no pasen por lo mismo, ¿sí?
Listo. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a ustedes por haberse quedado con nosotras. Y recuerden que nos pueden buscar en las redes sociales como Nosotras la Preferimos Sencilla.